Consuelo Ordóñez, la presidenta de COVITE. ¿Qué tal, Consuelo? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, con el conocimiento que tú tienes y tu larguísima experiencia, ¿qué piensas que puede haber detrás, si es que hay algo detrás de ese anuncio de la ETA el pasado fin de semana?
Bueno, vamos a ver, estamos acostumbrados que lo que hasta ahora, ¿no? Todos son teatros y propaganda, todo lo que hemos visto hasta ahora. O sea, yo no me fío nada, ni me voy a fiar nunca, jamás, de ETA, para nada. Yo lo que no entiendo, y sí es verdad que me vuelvo loca, pensándolo, ¿por qué vamos por el sexto año sabiendo cuántos, que son 14 los terroristas que quedan, que caben todos en una comisaría? ¿Y por qué? Y como estáis hablando, sí, los tulos, yo estoy convencida que también saben dónde están. ¿Por qué no se da la estacada final a ETA? Lo hemos dicho, lo repetimos desde hace ya, cada vez que salen con un nuevo acto de propaganda, nosotros siempre lo decimos, el próximo comunicado, exigimos que el próximo comunicado de ETA lo escriban desde la cárcel. O sea, pedimos la estocada final. Para derrotar a ETA hace falta derrotar, lo tiene que derrotar las fuerzas y cuerpos de seguridad. No admitimos otro final de ETA que no sea este. Y mantener años y años, vamos a ver, esto es una tomadura de pelo. El primer año vale, el segundo puede, bueno, vamos a darles otro año más para que se disuelvan ellos voluntariamente. Ya está bien, vamos por el sexto año, que se disuelvan, pero ¿cómo que se disuelvan? Disuélvanlos con el Estado de Derecho. ¿Es que ahora tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad que son unos inútiles? No nos lo creemos. Para nada. Tenemos las mejores fuerzas y cuerpos de seguridad. Saben dónde están los zulos, y además me da suda lo que puedan tener esos zulos, porque no me fío nada de lo que ellos vayan a dejar en esos zulos. Entiendo, lo que tendríamos que haber hecho ya es nosotros, ya las fuerzas y cuerpos de seguridad, ir a por esos zulos, ¿eh? Porque ellos lo único que han querido, y así se ha demostrado en diciembre del año pasado, muy recientemente, en ese caserío, ¿no? Es ya estaban destruyendo las armas. Ojo, porque eso es un delito gravísimo. Esas armas son pruebas fundamentales para resolver los casi 400 crímenes que tenemos sin resolver, que se dice pronto. Ojo con lo que se haga con esas armas. ETA lo que va a querer, y esos agentes externos, externos de pacotilla de mierda, que son unos, lo único que han sido, pues eso, pues lo único que han sido, pues colaboradores de ETA, han tenido toda la vida, lo único que van a hacer es querer destruir esas armas. Y ojito con eso, ¿eh?
Desde luego, porque es muy grave, es lo muy que grave. lo que estamos hablando, lo que estás denunciando, sí. Consuelo. Bueno, se está hablando mucho de la negociación del gobierno de Mariano Rajoy con Íñigo Urkullu, de esos presupuestos vascos, de los presupuestos nacionales, esas reuniones secretas que han mantenido y que ahora conocemos. ¿Qué hay detrás de esa negociación? Bueno, ¿o qué crees tú que pueda haber detrás de esa negociación? Porque lo leíamos hace unos instantes en esa entrevista que concedía Íñigo Urkullu al diario El País en los primeros días de diciembre. La política penitenciaria es uno de sus objetivos, eso lo ha dicho siempre. ¿Crees que pueda haber algo más allá de los
presupuestos? Vamos a ver, nosotros, esa es una preocupación que, como comprenderéis, para nosotros es máxima, ¿no? Y desde que se empezó a negociar, incluso nosotros ya, o sea, ¿os acordáis cuando destruyeron a Carlos Urquijo? Ya lanzamos un comunicado diciendo que, vamos, o sea, sabíamos que no éramos tontos y que sabíamos que ese era el primer precio que pedía el PNV, pero ya sabíamos cuál iba a ser los precios siguientes, ¿eh? La política penitenciaria. Bueno, nosotros hemos estado, posteriormente nos reunimos también con el ministro Interior, lo hemos hecho en los comunicados, nos hemos pronunciado públicamente advirtiendo de que ojo con las líneas rojas, ojo con negociar nada relacionado con los derechos de las víctimas, nada relacionado con la política penitenciaria. Ojo, ¿eh? Porque sabemos cuál es el propósito del nacionalismo toda la vida, ¿entiendes? Siempre se han sentido cercanos a los pobres terroristas, siempre se han sentido cercanos, siempre lo que quieren es, ahora no les importa ser carceleros, nunca han querido la política, nunca han querido la transferencia penitenciaria, y ahora la quieren, claro, la quieren para escarcelarlos, claro, porque qué pobres, hija, por asesinar, también que estén en la cárcel, no, pobrecitos, ¿no? Bueno, como ya sabemos cuáles son las intenciones, Ojo, yo a nosotros nos han repetido por activa y pasiva que no para nada se va a ceder con el PNV en las negociaciones en el tema de la política penitenciaria.
¿Tienen la palabra del actual ministro del Interior, entonces?
Sí, tenemos la palabra, pero lo vamos a ver, lo comprobaremos fácilmente, ¿entiendes? O sea, pero sí que es verdad que fue tajante. O sea, que antes, si le ponía, eso es lo que nos dijo, si le ponían de encima el tema ese, él se iba a casa.
Bueno, hablabas anteriormente, Consuelo, de esos 400 delitos, crímenes que, sí, y asesinatos sí, que quedan todavía sí, por resolver. Sí. Muchos de ellos, y alguno de ellos en concreto, lo hemos abordado aquí en reunión con, bueno, en reunión no, en entrevista con María San Gil, con el presidente de la Fundación Villa Cisneros. La verdad es que el trabajo que se está haciendo, en este caso de nuevo, la sociedad civil, ¿no?, para poder esclarecer estos casos, es digno de admiración, ¿no?
Igual que que decir que todo el tema es la labor de los que hemos hecho una labor
de COVID, por supuesto.
Sí. Te digo, porque todo eso va, eso tiene origen en el libro que ya presentamos hace dos años y medio, que sabéis que es Agujeros del Sistema, que es donde ahí dimos la punta del iceberg, donde dimos todas las claves, dimos cuáles habían sido la punta del iceberg, porque es que complicadísimo hacer un libro así como el que hizo COVID con muchísimo esfuerzo y muy poco apoyo, ¿no? Entonces, la verdad es que finalmente salió eso a la luz y bueno, pues eso es, y vamos a completar todo vamos a documentar todos los sumarios de víctimas mortales, porque es que desgraciadamente no nos da para necesitaríamos dos vidas para hacer de todos los atentados terroristas, pero no, vamos a documentar todos los sumarios mortales. Ahí ya vimos lo que había pasado, la dejadez del Estado de Derecho durante décadas, ¿no? Forma de negligencias, en forma de errores judiciales y en forma de negociaciones, ¿no? Eso fue el resultado del libro, ¿no? Ahí pusimos esto, los novios de Cari, muchos, como unos 70 sumarios, ¿no? Analizamos y tal, ¿no? Bueno, la verdad es que nosotros, eso es una tarea que continuamos, porque tenemos que continuar, ¿no? Ya no se trata de si vamos a poderlo resolver o no vamos a resolver. No sé si se puede resolver o no. Lo sí que vamos a hacer es documentar cuánta justicia se ha impartido en este país con los delitos de terrorismo, y principalmente ETA, porque ha sido la banda terrorista que, por supuesto, mayor vulneración de derechos humanos ha cometido, ¿no? Y luego, porque además, ojo, como decía Cayetano, nosotros siempre lo estamos advirtiendo, siempre estamos machacando, el terrorismo de ETA es el único que hoy se sigue justificando desde las instituciones. Y ojo, y eso es muy grave.
Consuelo, en ese trabajo, desde luego, que habéis hecho en COVITE desde hace ya muchos años y que lo habéis presentado además con mucha documentación y con un trabajo muy elaborado, es de justicia reconocer lo que también hizo Fernando Altuna en COVITE, que nos ha dejado hace unos días. Pues así que nuestro recuerdo desde aquí a él, a su familia y a la labor que ha realizado desde COVITE. Quería hacerte una pregunta, Cayetano. Consuelo.
Sí. Muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
Sí, bien.
Oye, no, yo sé que yo conocí y traté algo a Fernando Altuna yo también he sentido mucho su muerte hace unos días. Sé que tú también estás muy afectada, como no puede ser de otra manera. Yo, como joven periodista, redactor de la agencia EFE, cubrí la información sobre el asesinato de su padre, Basilio Altuna, el 6 de septiembre del año 80, en Erenchun, en un pueblo cercanito a Álava, y por lo tanto estoy muy ligado a esos hechos trágicos, ¿no? Mi pregunta, aunque puede ser un poco dura, quería que tú fueses sincera en la respuesta, es: ¿se puede considerar a Fernando Altuna la víctima 859 de ETA, como titulaba Santiago González, persona nada sospechosa de estar siempre al lado de las víctimas y trabajando por la causa de la paz, como titulaba su blog en El Mundo hace un par de días? ¿Fernando ha sido una víctima retrasada, con un cierto retraso,
a cámara lenta
de ETA?
Exacto, totalmente. Y de hecho lo vamos a pelear para que se le reconozca. Porque sí, es sin duda alguna una víctima directa a cámara lenta del terrorismo. La víctima 859, hay más, ¿eh? Hay bastantes más, desgraciadamente. Lo que pasa es que Fer es el que... Vamos a pelearlo con Fer. Pero sí, porque nunca, desde los 10 años, nunca superó. Hay víctimas y víctimas. O sea, cada uno somos personas antes que víctimas, ¿no? Y bueno, pues esta es la consecuencia directa en esta persona, en Fer Altuna, ¿no? Porque pues porque él era, pues también era una persona extremadamente sensible, era una persona pues que bueno, pues bueno, lo tenía cuando, si no hubiera sido por esa maldita enfermedad mental en la que degeneró, ¿no? Todas las consecuencias del trágico asesinato de su padre, ¿no? Que no pudo superar, si no hubiera sido por eso, ¿no? Por esa maldita enfermedad derivada, consecuencia directa, esa enfermedad mental directamente del atentado terrorista a su padre, pues Fer estaría con nosotros, claro.
¿Y no crees, Consuelo, que respetando, por supuesto, como no puede ser de otra manera, todo el derecho a la intimidad familiar y de la familia y de la mujer de Fernando y de su hijo actual, ¿no crees que sería bueno, entre comillas, porque, claro, el despliegue que ha habido informativo para el anuncio del desarme de ETA comparado con el tratamiento de la noticia del fallecimiento de Fernando es realmente vomitivo, ¿no? Entonces, ¿no crees que es bueno que la gente sepa estos efectos, iba a decir daños colaterales, son mucho más que daños colaterales, esos daños que ha causado ETA, que en el año 2017 se llevan por delante a Fernando Altuna, ¿no crees que sería bueno que se supiese a tope esta realidad?
Bueno, sí, nosotros vamos a trabajar con esta, como nos hemos sido conscientes, ¿no? De que también, ojo, o sea, yo estamos súper agradecidos porque también, o sea, ha sido un verdadero terremoto también, ¿no? La muerte de Fer, ¿no? Entonces, la verdad es que bueno, que estamos muy agradecidos a las miles de muestras de eso, ¿no? De condolencias, de tristeza, de pérdida, de la ausencia de Fer, de lo mucho, porque es que era un hombre que era amor puro, era la personificación del amor, no podía, es que, claro, se hacía querer, que las miles de personas que tenía, que no le conocían, da igual, por redes sociales, le querían, claro que le querían muchísimo. Entonces, sí que vamos a visibilizar con Fer, vamos a visibilizar todas esas consecuencias directas que nunca se han investigado, que nunca han salido a la luz, pero que es terrible, ¿no? Nosotros lo hemos, como lo hemos vivido desde muy de cerca, siempre hemos sabido, ¿no?, que cantidad de compañeros nuestros víctimas del terrorismo que se han ido por enfermedades como cáncer, incluso ha habido también, yo que subo todos los días los aniversarios, ¿no? Ha habido los aniversarios de víctimas del terrorismo, y eso que solo los que han trascendido a la luz, pero ha habido muchos casos también, ¿no? De la viuda que se acaba suicidando, el hijo que se acaba suicidando, o sea, ha habido muchísimos casos, o sea, la tragedia que se ha vivido en esas familias, ¿no? O sea, porque cada persona es una, cada familia es una, cada víctima es una persona, hay una persona detrás, ¿entiendes? Pues es que eso nunca se ha visibilizado, es el estudio, el gran estudio pendiente, ¿no? Para ver los alcances reales de lo que ha supuesto el terrorismo en este país. Y con Fer vamos a iniciar ese camino.
Bueno, Consuelo, como siempre, bueno, un placer contar con tu presencia en el programa. Muchas gracias por haber atendido nuestra llamada y ahí estaremos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Consuelo.
Hasta luego, buenos días.
Un abrazo. Chao.